Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Hoy pues vamos a tocar en esta tertulia del programa algunos temas, sobre todo relacionados con Cuba, con la isla. Por un lado, hay un análisis que hace la agencia Reuters de noticias y que menciona y titula "El retorno de Cuba a la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo complica aún más la banca cubana". Eso es lo que dice la agencia Reuters en un artículo firmado por Mark Frank. Vamos a analizarlo hoy con nuestra invitada en el programa. Y por otro lado, bueno, pues vamos a hablar de este titular de Granma. Granma titula, o sea, el órgano oficial del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista, dice: "El camino de la economía a las puertas del octavo Congreso". Pero vamos a tratar de analizar un poco lo que dice el gobierno cubano sobre el octavo Congreso, lo que ha sido los lineamientos, lo que va a quedar de los lineamientos, los nuevos lineamientos, y lo que se proyecta sobre en economía sobre el octavo Congreso. Y lo vamos a hacer con Miriam Leiva. Miriam Leiva, como todos conocen, es una fiel colaboradora de este programa Las Noticias Como Son, periodista independiente. Se ha especializado pues en temas económicos, otros temas por supuesto, pero sobre todo en los temas económicos que le apasionan, igual que su difunto esposo, Oscar Espinosa Chepe, uno de los economistas independientes más importantes que tuvo la sociedad civil cubana, ya desaparecido, repito, desafortunadamente. Pero bueno, con Miriam Leiva nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, estoy bien aquí en La Habana viendo sí todos estos acontecimientos de los que tú estás mencionando y bueno, vamos a ver, yo no creo que haya cosas muy nuevas, novedosas en el Congreso.
Yo tampoco lo creo y sobre todo tú dices que estás en La Habana viendo los acontecimientos. Yo diría, quien los está viendo soy yo. Yo creo que tú los estás sufriendo, los acontecimientos de Cuba. Pero bueno, vamos a la primera nota, después vamos a hablar un poco del Congreso del Partido, la economía, que yo creo que le importa muchísimo a los cubanos también. Pero vamos a comenzar con este análisis que hace Mark Frank, repito, periodista, trabaja para la agencia Reuters, está en La Habana. Y dice el artículo: "La decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de regresar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo días antes de dejar el cargo lanza nuevos obstáculos a la banca internacional con la isla, según cinco empresarios extranjeros en La Habana y diplomáticos". Hay que mencionar que estos empresarios, como ya es costumbre, desafortunadamente, y digo porque lo mejor que hay es tener la fuente directa, pero estos empresarios y diplomáticos que han, digo, es algo que se estila, solicitaron el anonimato. Bueno, pues dijeron que los pocos bancos occidentales dispuestos a hacer frente a las ya amplias sanciones estadounidenses sobre la isla han detenido las transacciones o implementado nuevas reglas de cumplimiento. Como todos conocen, Washington eliminó a Cuba de la lista de naciones patrocinadas del terrorismo en el 2015, fue en época del presidente Barack Obama, en época del deshielo, y la administración Trump volvió a poner a Cuba en esta lista de países terroristas. Dice que uno de los empresarios citó un correo electrónico enviado por un banco europeo el 16 de marzo que decía en parte: "Nuestro departamento legal, después de analizar toda la documentación, dijo que no nos permitirán abrir una cuenta para usted, ya que estiman que el riesgo de trabajar con una empresa con negocios en Cuba es demasiado alto". Dice: "Muchos analistas consideran que Biden va a revertir la decisión en los próximos meses, pero mientras tanto esto está socavando aún más la economía cubana, que se contrajo un 11% el año pasado y no ha mostrado signos de mejoría en lo que va del 2021, es lo que dice este cable de Mark Frank. Quiero comenzar con la opinión de Miriam Leiva, después quizás podemos llegar a otras consideraciones. Miriam.
Bueno, esto realmente, claro, que vuelve a poner una situación difícil, todo lo que son los pagos del gobierno cubano y buscar inclusive, hasta crédito de pequeño plazo, ¿no? Que realmente ya de por sí están muy difíciles por la falta de pago del gobierno cubano. Hemos oído a través de los años que bancos han hecho transacciones con el gobierno de Cuba, pues han sido multados y ha habido multas realmente millonarias. Y esto quiere decir que ningún banco que tenga esa experiencia él mismo, pero ni tampoco otros que saben de esas experiencias, pues quieran hacer ningún tipo de operación financiera con Cuba, porque no desean ser penalizados. O sea, ya de por sí, aunque existía, o sea, aunque Obama había quitado esta categorización, ¿no?, de país auspiciador del terrorismo, pero de todas maneras existía la posibilidad de algún tipo de penalización o a través de la ley del bulto. Pero al volver a poner esto, pues, ¿qué pasa? Que de nuevo está el riesgo que ningún banco tiene interés en caer en esto de tener que pagar por una transacción que quizás realmente no tenía ni el monto ese que le están penalizando, pues por un país que realmente hace, en primer lugar, no son grandes transacciones, no son actividades de gran volumen que el banco ganaría mucho. Y por otra parte, no va a poner en peligro toda la actividad que tiene en general en sus negocios.
Claro, hay un tema, y a mí me llama la atención, porque siempre, cuando yo leo estas noticias, y ahora de buenas a primeras, hay un hecho, y ese hecho es el que prácticamente es el que está produciendo la culpa de lo que pasa en Cuba, siempre hay que tomarlo con pinzas y analizarlo. Porque, como dice la información, en el año 2015, final del periodo de Barack Obama, pues se levanta esta categorización, como dice Miriam, de Cuba país patrocinador del terrorismo. Pero después llega Donald Trump en el 2016, comienza su gestión en el 2017, está 2016, 2017, 2018, o sea, hasta finales del 2020 está Trump en el poder y no se había puesto a Cuba nuevamente en la lista de países terroristas hasta el final de su mandato. ¿Qué pasó en el tiempo en que Cuba estuvo fuera de esta lista de países patrocinadores del terrorismo? Bueno, pues, ¿en qué lo aprovechó el gobierno? ¿Qué cambió dentro de Cuba? ¿Hubo cambios dentro de Cuba? No fueron, por lo menos, notables. No se notaron cambios en cuanto a beneficios directos al pueblo cubano. Ah, que hay algunas transacciones que los bancos temen hacerlas porque Cuba está en esta lista de países que restringe muchas operaciones bancarias internacionales. Sí, como por ejemplo, abrir una cuenta privada de un diplomático que vive en Cuba. Pero eso se traspasa a la población, es un daño a la población cubana, no lo creo. Por otro lado, ¿qué pasó en este tiempo? Bueno, pues hubo un ataque terrorista en Colombia, miembros del Ejército de Liberación Nacional se escondieron en Cuba después de matar a cadetes en Colombia, se escondieron en Cuba, el gobierno colombiano detecta que están en Cuba, le dice al gobierno cubano, devuélveme esos terroristas que los tienes escondidos en Cuba, y el gobierno cubano se niega a deportarlos o repatriarlos a Colombia. Es decir, el gobierno cubano estuvo también jugando con la candela de estar protegiendo muchos grupos terroristas y de alguna manera manipulando con personas que habían participado en actos terroristas, que es este caso en Colombia, los mantuvo en Cuba. La política de Trump, todos sabemos que fue una política de sanciones, incrementar las sanciones, y bueno, el gobierno cubano lo ayudó a que estas sanciones se incrementaran. Así que aquí esa es la explicación, por lo menos, porque no todo es blanco y negro. Hay muchos matices y estos son los matices que yo creo, Miriam, que hay que explicar en esta noticia. No sé si quieres pasar a la próxima o quieres algo más con esta.
Sí, hay que reconocer que no todo es, o sea, que el gobierno lo hace y es una inocente ovejita, ¿no? Uh-huh. Y indudablemente lo que tú dices, eso todo se revierte en la situación que estamos viviendo hoy, esta situación económica tan terrible que tenemos, en gran parte también es, pues bueno, se sabe por la efectividad que han tenido las sanciones que impuso el gobierno de Trump, y bueno, una de ellas es esto de aplicar de nuevo para el terrorismo, no sé, en la lista de terroristas. En realidad, el gobierno cubano no creo que haya cuidado tanto la posibilidad de entrar en esa lista o de ser sancionado, porque sencillamente sigue su agenda de siempre de esto de interferencia en los asuntos internos de otros países. Claro.
Bueno, tengo acá un impreso, ¿no? De la página digital de Granma. Y el titular es El camino de la economía a las puertas del octavo congreso. Y ellos subtitulan y dicen el octavo congreso. Y aquí es ya comienza ya las cuestiones que hay que analizar. El octavo congreso del partido se analizará en el octavo congreso, entre otros temas de envergadura, los resultados económicos y sociales alcanzados durante el quinquenio precedente, así como las proyecciones de trabajo y sociales de trabajo para los años por venir. Repito, dice, así como las proyecciones de trabajo para los años por venir, en pos de garantizar la continuidad de irreversibilidad del socialismo y avanzar en el desarrollo económico y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Inmediatamente después de varios párrafos que hablan del sexto congreso, del séptimo congreso, hablan de los lineamientos y las políticas, etcétera. Viene la parte que quizás nos va a servir a nosotros para que Miriam nos dé un poco de luz de lo que se espera. Dice, los lineamientos, todo lo hecho y por hacer. Y aquí hay una matemática que no entiendo mucho. De los 274 lineamientos aprobados en el séptimo congreso, el proyecto de actualización propone mantener 17. Modificar 165, eliminar 92 a partir del nivel de implementación alcanzado y adicionar 18, por lo que se presenta un documento conformado por 200 lineamientos. Eran 274, ahora son 200. Los objetivos que figuran en estos lineamientos: perfeccionar la planificación socialista, que incluye una mayor flexibilización en todo el proceso, avanzar en la utilización de instrumentos financieros en la conducción de la economía y su estrecho vínculo con la planificación estratégica a largo plazo, fortalecer la empresa estatal socialista como sujeto fundamental de la economía nacional, perfeccionar y desarrollar las cooperativas y otros nuevos actores económicos, dar continuidad a la tarea de ordenamiento, ampliar y diversificar las fuentes financieras y la utilización eficiente de mecanismos descentralizados, dice, de mecanismos descentralizados de financiamiento de divisas, fortalecer la labor de prevención, asistencia y trabajo social, perfeccionar el modelo de gestión del sector agropecuario y forestal, transformar la empresa estatal con el objetivo de incrementar de forma sostenible las producciones agropecuarias y crear mejores condiciones para el desarrollo de las restantes formas de gestión que integran la base productiva, consolidar los polos productivos, continuar la implementación de medidas dirigidas a la transformación de la matriz energética, avanzar en la informatización de la sociedad, consolidar los logros en materia de desarrollo social y transformar el escenario actual requiere dinamizar el proceso de actualización del modelo económico y social, asunto que exige la concurrencia interrelacionada de las diferentes formas de propiedad y gestión, así como la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación. Una retórica, una cantidad de juegos de palabras, una cantidad de conceptos que habría que comenzar. No, creo que no nos alcanza todo el programa, Miriam, pero realmente después de leer todo esto, ahora vamos a traducirlo al cubano. ¿Qué se espera?
Bueno, por lo que has leído y podemos ver, analizar, estamos escuchando lo mismo que vienen diciendo hace años, empezando porque la raíz de todo esto es Raúl Castro en el 2008, cuando propugnó, ¿no?, medidas que parecía que iban a ser de apertura de la economía y en general bastante de la sociedad cubana, y aunque eran limitadas, o sea, ahí fueron los primeros lineamientos, aunque eran medidas limitadas que no iban a hacer cambios radicales, digamos, incluso en cuestiones fundamentales que habían estado lesionando e impidiendo el desarrollo económico y social de Cuba, pero de todas maneras eran pasos de avance en relación con como él llamó, las prohibiciones indebidas y cómo estaba cerrada esta sociedad. ¿Qué pasó? Que eso se suponía que avanzara y que, bueno, el primer paso fue la entrega de la tierra estatal que no se utilizaba, entregarla en usufructo. Y, bueno, se esperaba que realmente hubiera medidas bastante, mucho más abiertas para que, como dicen ellos, que lo que buscaban era abrir las fuerzas productivas, pues que realmente fuera así. Sin embargo, lo que se han pasado 10 años estudiando para hacer todo, después aparecer al final con un enjambre de legislaciones que en definitiva lo que hacen es reforzar lo que tenían, esto, la planificación, que bueno, ahora le han dado un poco un vuelco, sigue siendo centralizado todo, pero le dan un poco más de autonomía a las empresas y a los territorios, pero ¿con qué fin? Bueno, todo parece indicar es para quitarse el gobierno central de los problemas que ha estado cargando hasta ahora, porque todo lo determinaba y decía hasta lo que podías hacer y gastar, y entonces quitarse todas las culpas de cualquier problema y pasárselo a las empresas y al nivel local y al final al ciudadano común y corriente, y así sucesivamente. O sea, todo lo que estamos oyendo, lo que acabas de leer, son cuestiones que inclusive muchas de ellas se han ahora puesto en práctica al cabo de 10 años de análisis en esto de la tarea de ordenamiento, en la estrategia económica y social que dio a conocer el presidente Díaz-Canel en julio del año pasado, y así sucesivamente. O sea, no se ve nada nuevo, no se ve nada que pueda realmente abrir la actividad económica y social, la participación del cubano, o sea, que el cubano pueda participar realmente, hablar, opinar y tener una actividad que no sea regulada al detalle, inclusive como le llaman ellos, las otras formas de gestión no estatal. O sea, cualquiera que se quiera hacer algo aquí en Cuba tiene todo estipulado legislaciones y de mandato hasta el mínimo detalle. Entonces, ¿qué hace con esto? Que es muy difícil que alguien pueda realmente tener una iniciativa y resultado si sencillamente está pensando que tiene realmente limitaciones, incluso hasta legales. Entonces, ¿qué es lo que parece que va a tener este Congreso? Bueno, yo lo que veo es que es un Congreso para consolidar la idea esta de que Raúl Castro, deja, es el hito, ¿no?, de los nuevos tiempos y de lo que se puede hacer, el pensamiento, digamos, de Raúl Castro, pues es lo que ha movido y dejará ahora sentado todo para la generación que está nacida después del año 59 y las por venir. O sea, que realmente es una camisa de fuerza más, y sobre todo es, yo digo que es como la consolidación de la cimentación del fondo del precipicio. O sea, llevaron, como dijo Raúl, si no rectificamos, vamos al precipicio. Bueno, pues estamos en el precipicio, lo estamos viviendo, la situación económica, las dificultades que tienen todos los cubanos, estas medidas nuevas de ordenamiento económico que en la práctica trajo, bueno, necesario, que se pedía a grito, ¿no?, una reforma de salarios y pensiones, pero que en realidad al cambiar todo con la unificación monetaria y cambiar y hacer toda una serie de otras cambios, pues realmente no ha habido un peso grande en la mayor parte de la población en cuanto a los beneficios que pudo haber tenido en el salario y las pensiones, y así sucesivamente. Y de las declaraciones que se han visto en la televisión de los delegados en estos dos días que han estado, dos o tres días que han estado analizando, dice, las ponencias que ahora es que se le presenta, pues sencillamente las declaraciones son todas lo mismo, que se ve que lo que quieren es ganar méritos, que les reconozcan que están haciéndolo todo muy bien, y bueno, todo es una jerarquización y digamos, seguir la cuestión ideológica, mucho fortalecimiento y, por supuesto, culpar de cualquier situación que tenga que no salga bien, pues, a la contrarrevolución y al imperialismo, como siempre.
Dice, el Granma habla de las políticas aprobadas en el sexto Congreso, los lineamientos del séptimo Congreso, los lineamientos del octavo Congreso. Está también, por otro lado, la tarea de ordenamiento, la estrategia nacional, la actualización del modelo. Yo voy a citar aquí Pedro Monreal, como lo conoce Miriam y también muchos cubanos, es un economista respetado dentro de Cuba, trabajó incluso para la Universidad de La Habana, para este Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad, y entre tantas cosas que él pone en su cuenta de Twitter, dice, se alude a la planificación socialista, pero ante la falta de más información, eso pudiera abarcar experiencias tan disímiles como el plan quinquenal soviético, el gran salto adelante de Mao o el nuevo mecanismo económico húngaro. Dice muy poco, se refiere a este artículo de Granma. En otro Twitter dice Pedro Monreal, en el fondo, el planteamiento básico de la actualización del modelo no ha sido modificado desde que comenzó a utilizarse ese término. Se trata de una reforma incremental de los márgenes de maniobra del esquema centralizado, pero sin avanzar hacia un sistema descentralizado. Son algunos de los Twitter, Miriam Leiva, que Pedro Monreal ha puesto. Y yo creo que sí, yo creo que se habla de la descentralización, pero realmente lo que están haciendo es, como tú acabas de decir, cambiando la forma, no el contenido, ¿no?
No, mira, esto de la centralización ahora me recuerda, por ejemplo, lo que han hecho con los precios. O sea, los precios, hay precios centralizados y otros descentralizados. ¿Cuáles son los que descentralizaron? Ah, bueno, lo que ellos consideran fundamentales, que es la canasta básica, o sea, lo que tienen que garantizar como elemental del consumo, la alimentación de los ciudadanos cubanos que nos venden por la libreta. Todos los demás lo descentralizaron. Pero entonces ahí entra entonces el problema, cada cual en su pequeño coto, o sea, en los municipios, en sus cafeterías, o sea, en todo lo que puede hacer, incluso las empresas estatales, que fue lo que ocurrió, que crearon, bueno, si tú me pones un precio más alto, yo voy a poner un precio más alto, y así sucesivamente. Entonces, es una cuestión que realmente en esto que han hecho no ha resuelto, al contrario, ha complicado mucho la situación que había, y en realidad lo que se ve es que han hecho algunos ajustes para seguir utilizando lo que han venido haciendo, pero que no hay realmente una participación de apertura de esta sociedad que tiene. Nos estamos ahogando aquí sin producir, y entonces toda la propaganda es que si un centro, ahora es la ciencia, estamos en la etapa de la ciencia, y la ciencia es muy buena, pero aquí existió ciencia todos estos años y antes también, y el problema es que no la dejaban aplicarse. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a hacer? No, todo tiene que ser con ciencia, señor. Pónganse a producir un boniato y dejen al guajiro hacerlo como siempre lo hizo, y entonces, bueno, está bien, tráiganle como una semilla que hace también unos días pusieron a una señora de un organopónico, tiene un aquí de La Habana, entonces decía que la semilla que le venden en estatal pues sencillamente no se le dan, y entonces el problema que tiene es que está perdiendo dinero y producción, porque sencillamente las compra y las pierde, y así sucesivamente. O sea, hay que esto no puede ser forzada la situación del país. Tiene que haber una espontaneidad y sobre todo una apertura y además acabar de convencerse de que la planificación, bueno, pudiera ser en cuestiones vitales como lo tienen todos los países, claro, que son para el funcionamiento del país, pero en general que sencillamente cada cual, digamos, el mercado, las necesidades y la actividad y la capacidad de las personas puedan realmente mover este país hacia adelante.
Y tú conoces Miami, tú sabes que a los guajiros de Homestead, donde se siembran los tomates, yates y todas esas cosas por ahí abajo. Ahí no, los gobiernos locales aquí no le dicen lo que tienen que sembrar. Al contrario, le compran los buenos productos que siembran los guajiros. Porque es así, el guajiro sabe lo que tiene que hacer, señor. No le diga lo que tiene que hacer, él lo sabe. Quien no lo sabe es el gobierno. Y llevan 62 años y siguen con la misma teoría. Es la teorización de la economía cubana. Miriam Leyva, muchísimas gracias.
Amado, sí. Bueno, no sé si es muy rápido.
Nos queda 15 segundos.
Bueno, yo lo que quería decir que el 18 y 19 de marzo se conmemora un aniversario más de la Primavera Negra del 2003 y quería que eso no pasara por alto, claro. Y que ojalá que no vuelva a ocurrir nada.
Lo sabemos, ojalá. Oscar Espinosa Chepe, tu difunto esposo, fue uno de los presos de la Primavera Negra y tú una de las fundadoras de las Damas de Blanco. Gracias, Miriam Leyva. Volvemos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
A raíz del aumento del número de personas, entre ellas decenas de cubanos que se han lanzado al mar en los últimos meses con el fin de llegar a Estados Unidos, pues la Guardia Costera emitió un comunicado en el que alerta sobre los peligros de esa acción. Será uno de los temas que abordaremos hoy en el programa, junto con el estatus de los cubanos en la frontera con México, los beneficios que han recibido los venezolanos exiliados en Estados Unidos y otros de interés para todos.
Cómo no, y sobre todo nos puede ayudar a entender todo lo que está pasando con el tema migratorio en los Estados Unidos, un tema tan importante y además tan importante para los cubanos que están en Cuba, están oyendo y algunos piensan que las cosas están cambiando y que la salida por el mar puede ser otra vez una alternativa. Hoy contamos en el programa con el abogado Ángel Leal, abogado especialista en asuntos de inmigración, y cuando Ángel Leal lo dice, hay que ponerle el cuño porque es una gente muy actualizada. Leal, doctor Leal, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Encantado de estar con ustedes, un placer, un gusto, un honor, como siempre, gracias por la invitación.
Gracias por estar acá en el programa. Abogado, ¿se puede decir que hay en estos momentos una oleada de balseros cubanos?
No una oleada, pero estamos viendo una tendencia, diría yo. Y no solamente se trata de los balseros, los que están viniendo por mar. También sigue el tema en la frontera sur. De hecho, hoy, hace unos minutos atrás, tuvimos una rueda de prensa por parte de Roberta Jacobson, que es la Coordinadora de Seguridad Nacional para la Frontera Sur de los Estados Unidos, y tanto por parte de la Guardia Costera como por parte de las autoridades de la Frontera Sur y esta consejera, que era una embajadora, Roberta Jacobson, del Consejo de Seguridad Nacional, el mensaje es claro y preciso de que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que se están dedicando al contrabando humano, a la trata, a introducir personas ilegalmente al país, porque realmente están arriesgando sus vidas y probablemente no van a tener ningún tipo de oportunidad para presentar algún tipo de petición o caso de inmigración, porque simple y llanamente en estos momentos esas posibilidades no existen. Hay algunas excepciones a esto, pero muy limitadas, y en pocas palabras, en la frontera sur, a pesar que las personas están viendo que están entrando algunos inmigrantes que ya estuvieron registrados bajo los protocolos de protección migratorias, que tienen casos activos con número de alien, con corte de inmigración, esas son las personas que estamos viendo que están entrando legalmente por la frontera sur. Los que están viniendo por alta mar, básicamente están siendo repatriados al país de origen. No en todos los casos ni siquiera le están dando la entrevista de miedo creíble, que yo puedo explicar un poco el tecnicismo referente a eso, pero indiscutiblemente lo que quieren enfatizar es que van a haber vías legales para que las personas puedan inmigrar a este país y que no arriesguen sus vidas y no se sometan a la criminalidad para tratar de llegar a este país ilegalmente o irregularmente, porque probablemente no vas a alcanzar llegar al país o ser procesado.
Esa es la parte, me voy a quedar en esa pregunta porque a mí me llamó algo la atención de lo que usted dijo, pero quiero hacer una, por lo menos una explicación a los oyentes que están en Cuba. Y yo creo que lo fundamental, usted ha explicado la parte técnica, pero hay otra parte que es la parte de la realidad y de la logística y del drama. Y es que estamos viendo en las noticias y a los cubanos tienen ahora, muchos tienen algún acceso, algún tipo de acceso al internet, hay gente que ya puede comunicarse, etcétera. Señores, hay gente desaparecida. Hay casos aquí, hemos visto llorar ante la prensa a un padre que tiene desaparecido a su hijo, no sabe dónde está. Hay un caso de una lancha que aparentemente, no se ha podido comprobar, pero aparentemente explotó y no se sabía si venía con personas encima. Apareció un muerto en agua cerca de o sea, en una isla, en un islote de esto, un cayo de esto, un grupo de cubanos y uno de ellos había fallecido. Es decir, estamos hablando que son muy pocos los casos y comparados con la década del 90 y estamos hablando ya de fatalidades, desaparecidos. Aparentemente hay nuevamente están activando el contrabando, las personas que están entrando en lanchas a Cuba a recoger. Cuidado, porque yo ahora quiero hacer una pregunta al abogado porque me llamó muchísimo la atención algo que dijo, que en algunos casos ni tan siquiera les están concediendo presentar un miedo creíble. O sea, eso a mí me llama la atención, me levanta bandera roja, doctor, porque, o sea, lo más lógico es que un cubano llegue y diga, pido asilo político, le hacen el proceso de miedo creíble, no da miedo creíble, el oficial dice que no hay un miedo creíble y entra en el proceso de deportación, pero que ni tan siquiera en algunos casos están haciendo el miedo creíble, ¿cómo es eso?
Es correcto. Déjeme explicar esto. Hay 5 categorías de personas que están sujetos a deportación expedita. No voy a decir las 5 categorías porque básicamente son personas que se presentan en la frontera o que los agarran recién cruzando la frontera, que están sujetos a deportación expedita. Esas personas que están sujetas a deportación expedita tienen derecho de pedir esta entrevista de miedo creíble. Ok, perfecto. La segunda categoría de las personas que están sujetas a deportación expedita literalmente son las siguientes personas. Extranjeros quienes se interceptan en aguas estadounidenses o internacionales y quienes se lleven a los Estados Unidos. Ok, entonces, si usted lo interceptan y lo traen acá, le van a hacer su entrevista de miedo creíble. Sin embargo, esta categoría no incluye extranjeros interceptados en alta mar que nunca son transportados a los Estados Unidos. O sea, es decir, que en teoría lo pueden repatriar desde alta mar a Cuba. Mm. Ahora, ¿cómo determinan la diferencia? Entonces, y estoy leyendo textualmente un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional de algunos años atrás, pero considero que sigue siendo el caso. Aunque ninguna ley estadounidense o ley de refugio internacional aplica a la intercepción o repatriación de inmigrantes encontrados en alta mar, hay ciertas órdenes ejecutivas que se están obedeciendo. Entonces, la política de los Estados Unidos referente a esto es, si un inmigrante es interceptado, se le debe de dar una oportunidad significativa de buscar la protección de la persecución o la tortura. Es la práctica estadounidense de facilitar una entrevista de miedo creíble, básicamente una entrevista preliminaria de miedo creíble, para cualquier inmigrante interceptado quien exprese o indica verbalmente o por sus acciones físicas un temor de regreso al país de origen. Entonces, básicamente, es el inmigrante quien es interceptado, quien manifiesta un temor a persecución o tortura, que entonces entraría en la posibilidad de que le puedan hacer una entrevista de miedo creíble y lo transportarían acá a Estados Unidos. Pero la gran mayoría de ellos, al no manifestar este temor y, por ejemplo, huir por motivos económicos o por las condiciones generalizadas de Cuba, básicamente van a ser simplemente repatriados. Así que, y de hecho, el comunicado de la Guardia Costera ni siquiera menciona lo de la opción de la entrevista de miedo creíble y simplemente dice que si usted es interceptado en alta mar, va a ser repatriado. Entonces creo que la conclusión a la que podemos llegar, aunque existe un cierto derecho por política inmigratoria de este país, de que pudieran ofrecerle al menos una entrevista inicial de la posibilidad de que pudiera ser candidato a refugio o asilo a través de esta entrevista de miedo creíble, que no necesariamente se la van a brindar si usted no la pide y no manifiesta motivos que tengan que ver con la persecución o la tortura.
Muy bien, quiero, antes de hacer la próxima pregunta al abogado Ángel Leal, pues informar a los oyentes, el Servicio de Guardacosta está informando que desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 87 cubanos en comparación con el año fiscal 2019 y que del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, pues interceptaron a 314 cubanos. Yo pienso que no hay prácticamente, no llega ni a 100 las personas interceptadas por el Servicio de Guardacosta, que por cierto, casi todos o todos son regresados a Cuba, de abogado Leal, y que está vigente por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo es el mensaje que establece el Servicio de Inmigración?
Sí, una inmigración ordenada, segura y legal.
Eso está presente, a pesar, y ahí viene mi pregunta, de que el servicio consular en La Habana sigue cerrado. ¿Qué está pasando con estas personas, abogado?
Bueno, eso es lo más triste de todo esto, José Luis, porque lo que pasa, la gran mayoría de las personas que están interceptadas en alta mar simplemente los están repatriando a Cuba y punto. Todavía no me he enterado de algún caso que haya calificado para el proceso completo de entrevista de miedo creíble, porque hacen esta entrevista de como un filtro para ver, y la persona tiene que manifestar ese temor para que al menos consideren esa posibilidad. No estoy enterado de alguien quien haya podido venir de esa manera. Lo más triste de todo esto es de que hay un gran número de estas personas que ya han sido reclamadas, bien sea por un padre residente, por un hermano americano, en algunos casos por un hijo americano. Entonces, lo triste es que por el desespero de que están esperando que su reclamación entre en fecha para poder acudir a una entrevista consular e inmigrar legalmente a este país, se adelantan. Y yo he visto casos de personas que se han adelantado y han venido por vías peligrosas, irregulares, ilegales, para tratar de llegar a este país con reclamaciones que prácticamente están en fecha. Entonces, yo creo que lo que debe de entender el pueblo cubano es que en algún momento, cuando las condiciones se presten desde el punto de vista de la seguridad pública, estamos en medio de una pandemia, mi expectativa, y esto es una opinión mía nada más, es que van a reanudar el programa de reunificación familiar cubano, que como sabemos es una oportunidad de que las personas puedan venir legalmente. Entonces, mi mensaje es que si usted ha sido reclamado por un familiar residente o ciudadano americano, y aunque todavía no haya entrado en fecha su reclamación, o inclusive haya entrado en fecha, procesen sus casos por esa vía, porque creo que no, en el futuro no muy lejano, vamos a tener la buena noticia de la reanudación de este programa, que es que lo que permite básicamente que inviten al peticionario a participar en el programa. El beneficiario va a la entrevista en el consulado, la aprueban el parol, que es una forma de adelantar el proceso inmigratorio. Esa persona entra legalmente bajo parol y el día se acoge a la ley de ajuste cubano. Entonces, no es el momento, en el medio de una pandemia, cuando la frontera sur está cerrada porque la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades sigue en efecto, no están procesando nadie en la frontera sur, hay pocas excepciones de niños menores de edad no acompañados de sus padres, pero en realidad no están procesando a nadie. Entonces, esperen a ver qué pasa con el programa de reunificación familiar cubano, porque creo que próximamente tal vez tengamos una buena noticia referente a ese tema.
Claro, que incluso, por cierto, perdóneme, Amado, Leal, en estos momentos hablando de lo que está sucediendo en la frontera y sobre todo Centroamérica, el presidente Biden ha ordenado, y usted me corrige, estaba mirando hace ya unas horas a la transmisión que hacía pues Roberta Jacobson, que es la encargada en estos momentos de las cuestiones migratorias en la frontera, de que el presidente Biden ha ordenado reabrir el programa de reunificación de familias centroamericanas. Y repito, centroamericanas, y son tres países específicamente. ¿Cómo es esto?
Bueno, básicamente durante la administración de Obama existió un programa que era el programa de parol para menores centroamericanos. Entonces, en el dado caso que se encuentre un menor de edad en Honduras, El Salvador, Guatemala, quien haya sido reclamado por algún familiar acá que sea residente o ciudadano americano, o aún todavía alguien con TPS, alguien con refugio, alguien con asilo, cualquier, si el padre o la madre está acá legalmente, ese padre o madre tiene derecho a reclamar a su menor de edad bajo este programa de parol de menores centroamericanos, y ese es el programa que están reanudando para tratar de parar el flujo de menores de edad no acompañados de adultos que están presentándose en la frontera o están entrando al país ilegalmente. Entonces, pero precisamente por eso, porque sabemos que hay la intención, y de hecho hoy se anunció que van a reanudar ese programa, en el proyecto de ley de inmigración que se presentó, están hablando de reanudar el programa de los veteranos de guerra de Filipinos de la Segunda Guerra Mundial, están hablando de reanudar el programa de reunificación familiar haitiano. Entonces yo creo que necesariamente el programa cubano va a entrar en ese, porque el concepto de la reunificación familiar por un parol categórico, es decir, un parol por ser miembro de un grupo de personas de alguna nacionalidad, es algo que este gobierno favorece. Lo que sucede con el programa del parol, hay que entender que es un proceso que implica dos partes, la parte de inmigración de aprobar el parol y la parte consular de literalmente visar el pasaporte con el parol para que la persona pueda entrar. Uh-huh. Todo eso ocurría en un solo lugar, que era en la Embajada Americana en Habana, Cuba. Como han cerrado la embajada y no hay otra embajada que esté equipada para este tipo de trabajo y más con las dificultades de poder viajar de Cuba, pues eso creo que es gran parte del motivo que no han podido reanudar el programa. Pero mi impresión es que la intención es querer hacer eso para facilitar una vía legal para personas que han sido reclamadas legalmente para que puedan entrar al país, y creo que es cuestión de tiempo en lo que se controla un poco más la pandemia, en lo que las medidas de seguridad pública permitan este tipo de proceso consular y migratorio. Así que es cuestión ahora de guardar un poco de paciencia, permitir que el gobierno implemente esta serie de políticas que va a ayudar a reunificar las familias, pero de forma legal, sin correr peligro de una entrada ilegal.
Hace unos días, usted sabe que ahora gracias a las redes sociales uno se entera de las cosas mucho más rápido. Hace unos días alguien en La Habana filmó y subió a redes sociales una larguísima cola frente a la embajada de Nicaragua, al consulado de Nicaragua en La Habana. Todo el mundo loco por una visa nicaragüense por salir a Nicaragua. Me imagino que algunos serían mulas, algunos querrían ir a Nicaragua a comprar un poco de producto para regresar a Cuba y venderlos, etcétera, como mula. Pero ahí también sospecho que hay muchas personas que quieren salir para Centroamérica e iniciar los famosos viajes de Centroamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos, allí con México. Lo hemos visto, las caravanas de cubanos, hay miles y miles de cubanos varados en la frontera sur de Estados Unidos, en los distintos puntos, y ahora que vemos que los cubanos siguen insistiendo salir hacia Nicaragua, me imagino que con el fin, muchos de ellos con el fin de iniciar ese camino. ¿Es recomendable realmente esto? Primero es llegar a la frontera, y usted lo acaba de explicar, o sea, a mí me preocupa que el cambio de presidente en Estados Unidos esté creando falsas ilusiones en Cuba.
No, de hecho se habló de esto en la rueda de prensa por parte de la embajadora Jacobson. Y yo quiero reiterar y manifestar propiamente lo siguiente. Si usted trata de entrar irregularmente o ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera sur, vas a ser expulsado. Punto. Vas a ser expulsado. No lo van a procesar. La orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades bajo el título 42 del Código Federal no ha sido levantada. Biden ha reversado un sinnúmero de memorándums y proclamaciones y órdenes ejecutivas anteriores. Esa no. Los van a expulsar. Y si usted lo interceptan en alta mar, lo van a repatriar. Ahora, que haya un caso de 100 o de 1000 de alguien que pudieran procesar por motivos urgentes humanitarios a alguien que verdaderamente pueda demostrar que es un refugiado político, que pida esa entrevista de miedo creíble y dependiendo de las circunstancias de dónde es interceptado la persona, en alta mar o en tierra. Pero el 99% de las personas, y creo que me estoy quedando corto, simple y llanamente van a ser expulsados de la frontera sur y repatriados de alta mar. Así que no lo hagan.
Abogado, no podemos terminar el programa sin hablar de la felicidad que reina en la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. Finalmente, pues, el presidente Biden le ha concedido un TPS.
Es correcto, y es una noticia esperada, muy añorada por esa comunidad que tanto, muy merecida, por una comunidad que ha luchado tanto, no solamente por la independencia de su tierra, pero para regularizar su estatus acá en Estados Unidos. Y regresando al tema anterior, este es un gobierno que favorece la inmigración, pero favorece la inmigración legal. El mensaje que están emitiendo a través de la rueda de prensa hoy y en los comunicados que hemos compartido con la audiencia el día de hoy es que no van a tolerar la inmigración ilegal. Que les quede claro, no lo van a tolerar, los van a expulsar, los van a deportar o los van a repatriar. Pero volviendo al tema de Venezuela, pues sí, esto es una muestra de buena fe del gobierno actual de querer entregarle un estatus legal a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país a partir del 8 de marzo de 2021. Anteriormente, el presidente Trump había firmado lo de la salida forzosa diferida a partir del 20 de enero de 2021. Ambos programas siguen en vigor. De hecho, los ciudadanos venezolanos pueden gozar de ambas protecciones. Es una garantía de no ser deportados si son elegibles por 18 meses. En el caso del TPS, hasta septiembre de 2022, lo más importante para nuestros hermanos y hermanas venezolanas que nos estén escuchando es que el periodo de registración inicial es de 6 meses, se cumple el 5 de enero, y eso sí es importante. Si no se registran a tiempo, perderían la oportunidad de acogerse a este privilegio del estatus de protección temporal, pero indiscutiblemente es una noticia muy alentadora y le creo que le entrega una esperanza a una comunidad que realmente lo merece, al igual que la cubana.
Claro.
Yo espero que al igual que la nicaragüense, y yo espero que a través del programa de reanudación del programa de menores centroamericanos y algunos programas multilaterales de ayuda en Centroamérica, y en el caso de Cuba, la reanudación del programa de reunificación familiar cubana, también van a tomar cartas con estos pueblos también sufridos por manos de dictaduras opresivas.
¿Hay diferencia entre el decreto que firmó ya terminando el presidente Trump y lo que ha hecho ahora el presidente Biden respecto a Venezuela?
Sí, el DED, la salida forzosa diferida, que es lo que firmó el presidente Trump, simplemente es un aplazamiento de una posible deportación por 18 meses con la oportunidad de pedir un permiso de trabajo. No es un estatus inmigratorio, ni siquiera es considerado un beneficio inmigratorio, ya que realmente es un amparo que se concede por el poder de extranjería del presidente. El TPS ya es un recurso inmigratorio, de hecho, forma parte de nuestro código de inmigración, y en ciertos circuitos federales, en el 9º circuito federal, en el 6º circuito federal, en el 8º circuito federal, es considerado inclusive hasta un estatus legal y una admisión legal al país. Entonces, desde ese punto de vista, el TPS es más amplio, pudiera dar otras oportunidades de tratar de adquirir un estatus permanente en el país, igual da la posibilidad de pedir un permiso de trabajo. Y igual con el TPS también existe la posibilidad de pedir un permiso de viaje, aunque ojo con eso, porque viajar con TPS pudiera implicar una serie de otras consecuencias en el caso de inmigración. Así que eso siempre consúltelo con el abogado antes de salir del país, que eso pudiera complicar sus casos de inmigración. Pero indiscutiblemente es un gran beneficio para el pueblo venezolano.
Y cierro, y quiero cerrar en los 2 minutos que nos quedan de programa, volviendo a los cubanos y la frontera sur, la frontera con México. Hay miles de cubanos en esta frontera y se había dicho que poco a poco iban a estar entrando a los Estados Unidos. ¿En qué momento estamos con los cubanos varados ahí en la frontera sur, doctor?
No, eso sí, lo que están en el MPP, protocolos de protección migratoria, personas que llegaron antes de la pandemia, que se registraron, que los procesaron para la Corte de Inmigración, que tienen casos activos con la Corte de Inmigración, sí los están introduciendo poco a poco, y no es nada más que los cubanos, son todas las nacionalidades que forman parte de la MPP, y lo que deben hacer, y creo que ya la gran mayoría lo han hecho, es registrarse con conecta.acnur.org. Van a ser procesados por aduanas y protección fronteriza, le van a hacer la prueba de COVID, le van a dar una cita para presentarse en San Isidro o Tijuana, en El Paso, El Paso y también en Matamoros, que es Brownsville. Entonces, y El Paso es Juárez. Entonces, básicamente han establecido esos tres puertos de entradas para que estas personas debidamente registradas, demostrando casos activos de asilo con el sistema de corte de inmigración de los Estados Unidos de América, los están introduciendo legalmente, pero es ese grupo de personas nada más.
O sea, no estamos hablando que el que llegue ahora llegó y se apuntó y entró.
No, el que llegue ahora lo van a expulsar por la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades.
Muy bien. Bueno, yo en cualquier momento me convierto en abogado de inmigración.
No, ya sabemos, estamos en...
Oiga, hace tiempo, José
Luis, el profesor Ángel Leal es maravilloso.
No, de todas maneras, bueno, creo que el viernes el profesor nos va a hacer un examen.
Aquí estamos para ayudar a la gente, claro, y sin duda de eso se trata el programa.
No, el viernes creo que nos van a hacer un examen a ver si hemos aprendido.
Bueno, aclaro a la audiencia y los radioescuchas que yo he aprendido más de ustedes que ustedes de mí.
Eso jamás.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
Igualmente un abrazo cordial y fraternal para ustedes, y gracias por la invitación y las aclaraciones que nos sirven tanto a nuestras comunidades.
Gracias. Así mismo. Y nosotros regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martín. Un segmento especial.